promueven crear un registro de abusadores de menores. El título aparece hoy en las páginas de información política del matutino Últimas Noticias y se refiere al diputado Luis Lacalle Pou, del herrerismo. ¿Cómo es esto? Bueno, el diputado Lacalle Pou impulsará un proyecto de ley para crear un registro de abusadores de menores, donde se dispondrá de información sobre todas las personas que hayan cumplido condena por delitos sexuales contra menores de edad. Según el proyecto al que accedió el matutino, este registro tendrá lugar en la órbita del Ministerio del Interior, donde se incluirá además, junto con el nombre de la persona involucrada, una fotografía y todos sus datos personales, tales como domicilio, profesión y lugar de trabajo, los que deberán actualizarse periódicamente, según explicó el legislador. A pesar de que ya estaba trabajando sobre el tema, con la andanada de casos de violación de menores registrados en el último tiempo, Lacalle Pou decidió, junto con la abogada que lo asesora, terminar la redacción de esta iniciativa. ¿Por qué? Porque entiende que si se siguen dando situaciones de este tipo, el pueblo va a terminar haciendo justicia por mano propia.
La primera llamada del día.
Estamos justamente con el diputado Lacalle Pou. Buen día.
Buen día, ¿cómo anda eso?
Diputado, ¿puede explicar justamente, en primer lugar, por qué decide presentar un proyecto de este tipo en este momento? ¿Qué tiene que ver su iniciativa con el riesgo de que la gente haga justicia por mano propia?
Bueno, efectivamente, cuando se empiezan a suceder este tipo de incidentes en forma muy reiterada y exagerada, los gobernantes reaccionamos. Es ilógico que no reaccionemos frente a realidades que rompen los ojos. Creo que hoy el Estado, en este caso el Parlamento, la legislación, no está dando respuesta satisfactoria o del todo satisfactoria en lo que hace a los delitos sexuales cada vez más cometidos con degeneración. Bueno, están en todos los titulares, los diarios, las radios y las televisiones. En ese sentido, mucha gente empieza a desempolvar viejas ideas, a aportar nuevas ideas, y nos empezamos a comunicar. Y bueno, en esas sinergias que se generan, aquí tenemos en realidad dos proyectos de ley. El primero, el más básico, es el aumento de la pena más del doble, a 30 años a un violador, artículo 272 del Código Penal. Creo que hoy establece 12 la máxima, lo vamos a llevar a 30, y establecemos...
Se va a llevar a 30 la pena para...
violación.
Para violación en general, independientemente de que sea con menores o...
Ahí justamente lo que innovamos es son agravantes especiales para el delito, que ponemos con personas del mismo o diferente sexo, menor de 12 años, cuando el abuso sea en las relaciones domésticas, con los descendientes legítimos y los hijos naturales reconocidos o no del propio violador, y después en las relaciones domésticas con los descendientes legítimos y los hijos naturales reconocidos o no por el cónyuge, y aquí aparece un elemento nuevo que es el concubino, debido a la ley que se aprobó recientemente, de quien justamente comete el delito. Esos son agravantes especiales que estamos generándole el delito de violación. Y por otra parte, lo que usted decía en la presentación, que es capaz que lo más innovador, lo nuevo, que se basa en lo siguiente. Hay muchos estudios que establecen que una persona que comete delitos sexuales, que son contra natura la mayoría de ellos, son gente psíquicamente alterada y de muy difícil cura. Entonces, la pena termina. Y esa persona sale en libertad. Y bueno, ¿cómo podemos asegurarnos? Nunca nos vamos a asegurar del todo, pero ¿cómo podemos estar medianamente tranquilos de que esa persona no va a reiterar un delito en este sentido que es, diría yo, no soy técnico ni médico, pero casi patológico?
Lo que usted dice es que por más que se cumpla la pena, esa persona no cambia.
Dicen, hay quienes sostienen, y psiquiatras y gente relacionada con la ciencia médica, que muchos de ellos no cambian porque es su psiquis, es así. Entonces, creo que tenemos un deber de saber qué está haciendo esa persona y saber qué no está haciendo esa persona. Voy a poner un ejemplo ridículo: un violador de menores no puede estar en una jardinera, ¿va? no puede tener ninguna actividad laboral o actividad que le parezca relacionada con menores de edad. Esa persona no puede estar en actividades que hagan a la salud pública, que esté tratando con el cuerpo del ser humano. No puede tener actividades de docencia, no puede estar enseñando niños un abusador de menores. Entonces, ¿qué se pretende con este registro? Básicamente, saber dónde vive, saber a qué se dedica, y también estamos pensando en prohibirle o que no le sea permitido circular por determinados lugares. Por ejemplo, justamente donde vivan aquellas personas que fueron las víctimas de estos del atentado contra ellos.
En definitiva, de lo que usted está hablando es de un nuevo agravamiento de la pena. Quiero decir, aparte de lo que sea la condena en sí, la condena a prisión, después de cumplida esa deuda, entre comillas, con la sociedad, a esta persona le quedan prohibidas una serie de actividades.
Nosotros estábamos en principio siendo más contundentes el tema que no podíamos penar dos veces a la persona, pero es la imposibilidad de que esta persona salga en libertad si no se le sin habérsele realizado una pericia psiquiátrica y que la pericia diga que es apto para vivir en sociedad. Uh-huh. Eso sería una extensión capaz que de por vida de la pena. Bueno, justamente yo le hablaba hoy más temprano de las sinergias, alguna compañera abogada escribió algunas cosas más lo que nosotros estamos pensando y quedamos en esto, es saber quién es la persona, o sea, conocer la cara de esa persona, inclusive y ayer lo conversamos con el periodista que nos hacía la entrevista en el diario, la posibilidad de un banco de ADN sobre los violadores, porque después va a ser más difícil comprobar un delito con el ADN a la vista o teniendo el ADN guardado. Bueno, sabemos cómo es que son las pruebas en estos casos, así que, pero el registro básicamente es para saber quiénes son los que cometieron los delitos del artículo de violación, de atentado violento al pudor, de corrupción, de incesto, y estamos viendo el tema del estupro también.
Diputado Lacalle Pou, entendida la idea, entendida la filosofía de este proyecto, surgen algunas preguntas más, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, el registro, ¿cómo se lograría que fuera efectivo? Quiero decir, ¿cómo se mantendría efectivamente actualizado?
Es que justamente esta persona necesita, cada vez que cambie alguno de sus datos básicos, diríamos actividad, diríamos vivienda, justamente trabajo y algún otro elemento, tiene que comunicarlo al registro. Si no, por supuesto, se tiene que establecer una sanción al respecto.
Ajá. Claro, porque ese es el tema. ¿Cómo se controla el cumplimiento de las obligaciones que esta persona asume? Por ejemplo, el notificar un cambio de domicilio, ¿no?
Justamente...
¿Cómo se controla que no se acerque a las personas del entorno en el que llevó adelante esa violación, ese abuso de menores por el cual fue condenado, ¿no?
Calculo yo, una vez que el Ministerio Interior posea este registro, puede realizar las investigaciones correspondientes. Segundo, una vez que los notificados, vamos a poner el caso, la familia de la víctima, sabiendo que existe este registro, un conocimiento, si lo denuncia que anda por el barrio, por así decirle, también estaría en infracción o incumpliendo la ley esta que estamos planteando sobre el registro público. O sea, la otra que queda, Emiliano, y uno en esto empieza a pensar, y lamentablemente a veces se nos va el corazón más que la razón, ¿no? O las entrañas más que la razón, piensa como en algunos otros lugares del mundo que se le pone algún brazalete a esta gente para tener identificado por dónde anda. Bueno, no sé hasta dónde la sociedad uruguaya aceptaría eso y hasta dónde la tecnología y los medios nuestros podrían llevar a eso. Lo que sí tenemos claro es que estos delitos que son más rechazados que el propio homicidio en la sociedad deben tener primero la sanción apropiada y segundo deben tener un contralor posterior por el caso de que, como decíamos hoy más temprano, si es una patología no hay pena que cure esto.
Desde la audiencia le preguntan, ¿ese registro no lo tiene la policía? O aparece después esta otra consulta de Laura de Rivera, ¿por qué un nuevo registro? ¿No está ya el certificado de buena conducta que teóricamente no se tendría que expedir a una persona con este tipo de antecedentes?
Están buenas las dos preguntas. Este registro es exclusivo. O sea, a ver, vamos a poner algún símil. Si yo tengo una biblioteca con todos los libros de derecho, y en todo el país diseminado por todo el país, es una cosa. Si yo tengo una biblioteca con estos libros de derecho y estas personas, y con características especiales, porque la buena conducta y algunos otros registros no establecen la fotografía, no establecen algunas prohibición e inhabilitaciones de algunas actividades, no establecen la comunicación cotidiana de dónde estoy viviendo, no establecen tampoco la imposibilidad de acercarse a determinados lugares. Esto es un registro específico para que sea, primero, tenido a mano, para que sea más efectivo y para que sea exclusivo también sobre este tipo de delitos.
¿Y cómo funcionaría después la aplicación de ese registro? Porque usted decía, por ejemplo, no tiene sentido que alguien que tenga antecedentes como violador de menores trabaje en una guardería, en una jardinera. Pero ¿cómo se evita que efectivamente trabaje? Quiero decir que va a haber una obligación a determinado tipo de empresas a consultar el registro a la hora de tomar personal.
Calculo yo que en los documentos que se expidan a los efectos laborales sobre esta persona constará la inhabilitación en ese sentido, que esté inhabilitado para determinadas tareas que yo le contaba hoy más temprano, ¿no? Las tareas que tengan que ver con la docencia, con el tema de los menores, y no sé, cualquier cosa que implique el contacto con menores de edad.
Tengo una cantidad de mensajes de los oyentes, diputado Lacalle Pou, algunos a favor y otros en contra o con reparos. Eduardo de la Gomar dice: por fin una voz de un legislador que se pronuncia sobre el tema del abuso de menores. Pensé que el Poder Legislativo estaba ciego y sordo.
Yo creo que han hablado varios de este tema, ¿no? Yo no creo ser exclusivo, creo que todo el mundo debe estar... Está, capaz que a veces uno tiene más gente en la vuelta que ya, no sé, que se arrimó y conversó y bueno, pero me imagino que debe ser un sentir de muchos legisladores, sin perjuicio que el partido que pertenezca.
Nelson de Colonia dice: Lacalle Pou no es santo de mi devoción, pero apoyo esa iniciativa del registro de violadores de menores. Y después aparece en este otro tipo de mensajes. Muy loable la inquietud del diputado, pero no, la solución no es aumentar las penas. De esa forma no mejoraremos. Hay que combatir la miseria, señala este oyente.
Yo me permito decir una cosa. No soy técnico en esto, no soy ni médico, ni psiquiatra, ni estudiado de los violadores. Pero acá no es un tema de bolsillo. Si es la miseria humana, sí, la miseria humana no tiene capital económico. La miseria humana, y si esto lo llamamos una patología, una enfermedad, lo puede tener en cualquier condición económica y cultural que tenga la persona.
Por último, cito otro mensaje. Por favor, esto es como cuando antes se tiraba a los leprosos.
Emiliano, ese comentario, así no tan así, tan exagerado, pero créame que me lo planteé. ¿Esto es el circo romano, la hinchada pidiendo que se lo tiren a los leones? Y nosotros... ¿Ponemos el dedo para abajo, el dedo para arriba? No. Utilizando ese símil, sí, es verdad, la ciudadanía pide que se lo tiren a los leones. Y lo hemos visto en la puerta de los juzgados, lo hemos visto en todos lados. No es cobrar el grito de la tribuna. Pero me parece que si somos ciegos ante este tipo de reclamos y que hay temas a modificar, no somos merecedores de ser representantes. Creo, interpretar, aparte de estar tranquilo conmigo mismo, que en este sentido... El agravamiento de la pena es necesario, quizás no sea lo sustancial, y la generación de este registro público nacional, que reitero, no es una idea propia de mi intelecto total, sino que esto es una sinergia de mucha gente que hemos estado pensando en este sentido, creo que es una buena cosa, no para prevenir 100%, porque en esto nunca se puede prevenir 100%, pero por lo menos para intimidación y prevención y tranquilidad de algunos organismos del Estado de saber dónde anda esta gente enferma psiquiátrica que comete violaciones.
¿Hay antecedentes en otros países?
Ahí me mató, me preguntaba ayer la prensa, sé que en otros países algún tipo de delito, como hablaba hoy más temprano, los chips estos famosos que la gente está constantemente con GPS, bueno, sabiendo dónde hace, qué hace cada uno y qué movimientos hace, o sea que es un registro más virtual, o mejor dicho, más específico, ¿no?
Y lo último, ¿ha hecho contactos con otros sectores políticos? ¿Es viable un proyecto como este?
Yo, por supuesto, que lo conversé con los compañeros de mi sector, del herrerismo, están de acuerdo, esperemos que lo firmemos todos el proyecto ahora la semana que viene. cuando se plantea el aumento de penas y el endurecimiento de algunos instrumentos como este registro público, hay mucha gente que no está de acuerdo. Creo yo, o me atrevo a decir, que este es un caso especial. Por ahí usted leía recién un mensaje que decía: no soy santo, la calle Pau no es santo de mi devoción, pero en esto lo apoyo. Bueno, yo creo que eso podría resumir el sentimiento de otra gente de otros partidos. Ojalá que sea así.
¿Pero con el partido de gobierno en especial habló?
No. Esto es una primicia, como dicen ustedes, que le damos a la gente de Última Noticia, y ahora conversamos con ustedes previo a la presentación la semana que viene, y bueno, no lo hemos conversado en estos días.
Diputado Luis Lacalle Pou, le agradezco su participación en Perspectiva esta mañana.
Gracias a ustedes, a las órdenes.